Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este martes, a este 24 del mes de octubre. Enfoque intermitente tenemos en el día de hoy porque vuelve la Champions, vuelve la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes de todo el mundo, sin ninguna duda. Y vuelve con el Real Madrid, que juega a partir de las 9 de la noche en Portugal, se enfrenta al Braga en la fase de grupos, en la tercera jornada de la fase de grupos de esta Champions, un partido que, como no podía ser de otra manera, les vamos a contar aquí en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde y hasta las 11. Carlos Rodríguez y compañía les van a contar ese Braga-Real Madrid que, ya les digo, comienza a las 9 de la noche. Así que en el Enfoque les vamos a acompañar hasta las 8:30 y después, con una edición reducida de la tertulia, con Carlos Dávila y Alberto Pozas desde las 11 y hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Martes 24 de octubre, un día en el que Pedro Sánchez ha dado un paso más allá para que su investidura resulte exitosa, porque por no tenía atado ni tan siquiera el apoyo de los llamados a formar coalición con el Partido Socialista, Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, o al menos nos decían que no lo tenía atado. Pero lo cierto es que parece que sí que estaba más que hablado ese acuerdo de gobierno. Acuerdo de gobierno que han presentado en el día de hoy en el Museo Reina Sofía. La formación liderada por Yolanda Díaz, no diremos que ha echado un órdago, pero sí que ha confiado bastante en su mano y nunca barajó el descartarse. Se plantó en la reducción de la jornada laboral, en el incremento del salario mínimo, en el aumento del permiso de paternidad, y el Partido Socialista ha aceptado firmar las 230 medidas que contiene el documento firmado hoy en una escenificación entre los respectivos líderes de ambas formaciones, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Más detalles de ese acuerdo para gobernar los próximos 4 años en España, Noelia Ontoria.
El segundo acuerdo de coalición de nuestra democracia no ahorraba en la puesta en escena. El Museo Reina Sofía estaba a la altura de la ilusión que exhibía Pedro Sánchez ante una nueva legislatura.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más.
Lejos quedaba la firma precipitada y como mal menor que plasmó junto a Pablo Iglesias hace casi 4 años en la minúscula sala de la chimenea del Congreso de los Diputados. Ahora se exhibe buena sintonía y promesas como la reducción progresiva hasta 2025 de la jornada laboral a 37 horas y media sin tocar el salario. Los permisos por maternidad y paternidad se incrementarán hasta las 20 semanas y se aprobará una ley para reducir las listas de espera sanitaria. Sumar conseguía el compromiso de mantener los impuestos sobre la banca y las grandes energéticas. Más polémica es la decisión de reducir los vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media. Y hay otras promesas que son repetición de las que no se cumplieron en 2019, como la derogación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Y si finalmente se habrá reconocimiento del Estado palestino. El pacto, aseguraba Yolanda Díaz, es para mejorar la vida de los españoles.
Que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía para ganar tiempo de vida.
Tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez exhibían confianza en que el acuerdo se podrá aplicar y lo harán ellos, los que hoy han salido en la foto, como Mónica García, miembro de Más Madrid. Los que ni siquiera habían sido invitados son los miembros de Podemos.
Por cierto, también han dicho desde las partes que van a garantizar el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en España, impidiendo, aseguran, que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas. Claro, clarísimo, más claro no puede ser el mensaje, especialmente dirigido al Partido Popular. Podemos no se pronuncia de manera explícita sobre el acuerdo porque asegura no conoce los detalles del acuerdo, no se ha contado con ellos para redactar ese acuerdo de gobierno y por su parte los separatistas y el Partido Popular coinciden en restarle bastante importancia al documento. Flor Carazo.
Con frialdad ha recibido Podemos el acuerdo entre el PSOE y Sumar. La ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha evitado valorar el pacto.
Tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Nosotras llegamos a este gobierno con España en la novena posición en materia de igualdad de género y en 3 años España es el cuarto país que mejor y más defiende los derechos feministas.
El gobierno catalán ha avisado de que el acuerdo sirve de poco si no se negocia con los independentistas. Patricia Platja, portavoz.
Bien que vayan de la mano PSOE y Sumar, eso ya se sabía, pero los números no dan. O sea que todavía estamos lejos de que el presidente Sánchez pueda volver a ser investido nuevamente.
Para Alberto Núñez Feijóo, el pacto es papel mojado sin el visto bueno de Puigdemont. El líder del PP ha exigido que Sánchez y Díaz aclaren la negociación con los separatistas.
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán? ¿Y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán?
Según Vox, es una mala noticia que se repita una coalición que asegura ha traído precariedad y ha hecho más difícil la vida de las mujeres.
Y una reacción política más de ese acuerdo, de todo lo que hemos conocido en la mañana de hoy, de ese acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Sumar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, escuchen sorprendido.
Me pinchan y no sangro, que estoy espeluznado porque la noticia que hemos recibido esta mañana, la verdad es que la piel de gallina, porque quién iba a suponer que el presidente del gobierno en funciones y la vicepresidenta del gobierno en funciones iban a llegar a un acuerdo para poder formar, en su caso, un gobierno si tuvieran la mayoría para la investidura. Por tanto, yo creo que es una noticia para en las rotativas.
Para en las rotativas. Ha dicho el alcalde. También se han pronunciado los agentes sociales. La patronal rechaza que el pacto incluya la reducción de la jornada laboral. Avisa de que va a tener un impacto negativo en las empresas españolas, en la economía y también en el empleo. Critica que se adentre en cuestiones propias del diálogo social y que se haga a espaldas de la negociación colectiva, que es, por cierto, lo que había deslizado el Partido Socialista en los últimos días, que sí, que estaban dispuestos a reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, pero que sería conveniente hacerlo en concordancia con el diálogo social, con empresarios y también con sindicatos. Sindicatos que también se pronuncian en el día de hoy. Escuchen a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Lo que conocemos de la propuesta nos parece positivo, teniendo en cuenta que para la UGT esta legislatura debería ser la legislatura de las 35 horas semanales.
Creemos que es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual y creemos que luego es la negociación colectiva quien tiene que concretar cómo se produce esa reducción de jornada. No hay una sola fórmula.
Como decíamos, el eventual socio de coalición ya está atado, pero hay muchos, muchos cabos sueltos. Algunas de las voces las acabamos de escuchar, Partido Nacionalista Vasco y Junts. Precisamente la formación catalana hoy atendía al resultado de la votación del Consell per la República sobre un posible pacto de investidura con Pedro Sánchez, sobre si debían facilitar la investidura a Pedro Sánchez. Eso le preguntaban a las bases los acólitos de Carles Puigdemont. Y según el recuento de la entidad fundada por el expresidente de la Generalitat fugado en Bélgica, ganaría el sí a bloquear la investidura del candidato socialista. Eso sí, el recuento ha sido corto, bastante corto. Solo ha votado el 4,4% de las más de 90.000 personas que estaban llamadas a hacerlo. No es vinculante esa consulta, así que pocas pistas de momento sobre qué hará Junts y cómo se van a desarrollar las negociaciones con el resto de grupos con representación en el Congreso de los Diputados. Y tampoco ha durado demasiado, unos 30 minutos apenas, el debate de los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea para dirimir si aceptan el catalán, el euskera y el galego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Muchos miembros han vuelto a emplazar a futuras conversaciones sobre el asunto, pero Letonia y Lituania ya han mostrado un rechazo contundente. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
La inclusión del catalán, el gallego y el euskera como lenguas cooficiales de la Unión Europea tendrá que esperar. España no ha conseguido en el Consejo de Asuntos Generales celebrado hoy en Luxemburgo el aval de los 27 Estados miembros. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha mostrado optimista en alcanzar un acuerdo pronto, aunque no fija un calendario concreto.
Lo que yo quiero es que esta reforma entre en vigor para los tres idiomas lo antes posible.
El gobierno español insiste en que está en una buena posición porque, aunque hay países que tienen reservas, ninguno se opone de forma férrea. Especialmente escépticos son Letonia y Lituania, que consideran que hay cosas más importantes sobre las que debatir en estos momentos. Para convencer a los más reacios, nuestro país se ha comprometido a asumir los gastos millonarios que acarreará esta medida.
Y todo esto justo en una jornada en la que además hemos conocido que un grupo de eurodiputados se van a trasladar en el mes de diciembre a Cataluña para analizar precisamente el uso del español en las aulas de esa región. Un par de reveses a los intereses separatistas que, recuerden, fueron una de las monedas de cambio para darle la mesa del Congreso al Partido Socialista. Ya veremos si también lo son para facilitarle una investidura. Hay más noticias en este martes, en este 24 de octubre, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
La vivienda es uno de los ejes del acuerdo Sumar-PSOE, también de la política regional de Isabel Díaz Ayuso. Los inquilinos que viven en Villa de Vallecas han recogido hoy llaves de 44 apartamentos en alquiler para familias vulnerables, enmarcados en el programa de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Una vivienda digna, de calidad, a un precio asequible, es el sueño cumplido para las 44 familias que han recibido las llaves de su nuevo hogar.
Es de dos dormitorios, es arriba en el ático. Y bueno, de ahí voy a ver las estrellas, el cielo, todo. O sea, va a estar espectacular. Estoy feliz.
A ver, muy feliz. La verdad, llevo muchos años luchando y al final lo he conseguido después de tantos años.
Los pisos entregados tendrán un precio de arrendamiento de 57 euros durante los tres primeros meses y después se ajustará a la situación económica de los inquilinos, pero no pagarán más de 357 euros. Al mes. El compromiso del Gobierno regional de facilitar vivienda a los más vulnerables es firme, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Comunidad de Madrid trabajamos para todos los madrileños, pero especialmente tenemos que poner siempre el acento y nuestro compromiso en todas aquellas personas que están pasando por algún tipo de dificultad. La Comunidad de Madrid va a crecer enormemente en los próximos años. Y la vivienda no puede ser un obstáculo para que las familias puedan prosperar.
La Comunidad de Madrid ha promovido en los tres últimos años casi la mitad de la vivienda protegida en España.
De vivienda también se habla en la capital, de pisos turísticos. La portavoz socialista denuncia que este tipo de viviendas han encarecido su precio de alquiler un 20% en tan solo 9 meses. Raquel Ruiz.
Urge regular el fenómeno de los pisos turísticos, así lo cree la portavoz socialista Reyes Maroto, que reprocha al equipo de gobierno la falta de interés que ha demostrado con un tema, dice, que perjudica y preocupa al sector.
Ustedes han renunciado a aplicar el plan especial de hospedaje aprobado en el año 19. Llevan 4 años sin hacer nada y ahora el señor alcalde anuncia que en 3 meses habrá una nueva regulación de la que no sabemos nada, solo un titular, señora Maillo.
Explicación distinta a la que hace precisamente la delegada de turismo Almudena Maillo, que atribuye la subida de precios a las políticas del presidente Pedro Sánchez.
Una ley de vivienda que lo que ha provocado es que las viviendas de uso turístico se hayan disparado en España entre un 20 y un 45%, mientras en detrimento del alquiler tradicional, que se ha reducido un 16% en toda España. Es decir, estamos viendo cómo el principal problema de este país, que es la vivienda, se ha visto desfavorecido por la regulación que ha hecho el gobierno socialista.
Según avanza Maillo, la nueva normativa de pisos turísticos incluirá un aumento de la labor de inspección.
Varias noticias relacionadas con la movilidad. La línea 7 de Madrid va a seguir cortada entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano durante 2 o 3 días. Hay que retirar la arena arrastrada por las últimas lluvias. Hasta entonces continúa el servicio especial de autobús gratuito que cubre el tramo afectado. Atención al próximo lunes 30, porque varias asociaciones del sector de transporte de mercancías por carretera han convocado una marcha lenta para el próximo lunes, como decimos, por el centro de la capital, en protesta por las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la zona de bajas emisiones. Va a tener lugar a partir del 1 de enero de 2024, esta normativa, recuerden. Y el susto lo ha dado hoy una explosión de gas en la calle Ramiro de Maeztu, en la ciudad universitaria de Madrid, que ha provocado un incendio en las inmediaciones del Colegio Mayor Nuestra Señora de África. Incendio ya controlado hasta ahora. Hasta allí nos vamos, Eva Prat, buenas tardes.
Pasadas las 2:30 de la tarde se producía una explosión de gas por una fuga en una tubería en la calle Ramiro de Maeztu. Lo aparatoso de las llamas, de varios metros de altura, obligaba a desalojar a un centro de la Politécnica y dos colegios próximos, entre ellos el de Nuestra Señora de África, que ha sido el más afectado. Javier es uno de los alumnos que aseguran han pasado mucho miedo.
El gas estaba en mi habitación y ha empezado a parpadear las luces. Y he dicho, qué raro, y se han apagado. Y como al medio minuto o así, he escuchado una explosión y se me ha iluminado la habitación entera de naranja. Me he asomado y veía unas llamas como de la altura del edificio, y he salido corriendo, me he puesto lo primero que he pillado y he llamado a todas las habitaciones que tenía cerca y hemos bajado las escaleras corriendo.
En poco más de una hora, 14 dotaciones de bomberos lograban sofocar el incendio, que afortunadamente no provocaba heridos, aunque sí algún desperfecto en el colegio Nuestra Señora de África.
Los alumnos del Colegio Mayor Isabel de España ya han podido volver, los de Nuestra Señora de África están esperando. Un dato preocupante lo ponen los casos de violencia de género en adolescentes, que han aumentado un 87,2%. Según la Fundación ANAR, atendieron a un total de 11.031 niños. Y un dato para la esperanza: llega la vacuna del colesterol desarrollada por Novartis y basada en la tecnología de la vacuna del COVID. Dos inyecciones anuales para mantener el nivel de colesterol a raya y que será financiada por Sanidad en los casos de mayor riesgo, que no logren bajar sus cifras del llamado colesterol malo con los tratamientos ya disponibles, tampoco con la dieta ni con el ejercicio físico.
Y fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues lo de Israel, que se extiende y en aceleración, además, no solo en velocidad. Hay miles de personas bebiendo agua salada del Mediterráneo en Palestina. Hay 6 hospitales cerrados. Está en peligro de cierre el Hospital de Amistad Turca, construido por Turquía en Gaza, y oncológico. Es un hospital para el cáncer, contra el cáncer. Muchos de sus pacientes están en riesgo también. Asimismo, lo están unos 130 bebés prematuros. La agencia de la ONU para Gaza insiste en que en algunos quirófanos se opera con la luz de los teléfonos móviles, que Gaza se ha convertido en la mayor cárcel a cielo abierto jamás construida. Y eso lo dice una agencia de la ONU. La ONU denuncia también la muerte de otros 6 de sus trabajadores por los bombardeos israelíes, elevando la cifra total a 35. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha vuelto a reunir hoy para debatir la cuestión, pero el resumen, Javier, continúa siendo un desastre violentísimo y total.
Hoy por el fútbol, ya lo saben, no tendremos economía bien enfocada a partir de las 9, pero sí que repasamos algunas claves con Sergio Rodríguez.
Seguimos con el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Según los estudios de la Fundación Bruno Kessler, que analizan los impactos de las reformas implantadas, en, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Bélgica, Portugal y Eslovenia entre el 95 y el 2007, sobre reducciones en el tiempo de trabajo, el recorte de jornada puede lastrar el empleo y elevar la inflación. Dicen que los mayores costes laborales frenarán la contratación, pero tampoco avalan la tesis opuesta, que las reformas de la jornada laboral no tienen un efecto negativo, significativo sobre el empleo en términos de oferta y demanda. El estudio revela que el descenso de las horas trabajadas per cápita no se compensó contratando más trabajadores, sino subiendo los precios para evitar sus pérdidas. Lo más habitual en Europa es que la jornada ordinaria quede establecida en 40 horas, pero hay excepciones, y de media los estudios dicen que los españoles trabajamos más que los vecinos europeos. Tenemos también nuevos datos sobre vivienda. La compraventa se desploma más del 14% en agosto, su mayor caída desde enero de 2021, casi 4 puntos por debajo del dato de julio. El descenso de la compraventa en agosto ha sido tanto de viviendas de segunda mano como de nueva construcción. La estadística del INE encadena 7 meses consecutivos a la baja. Los tipos de interés elevados continúan presionando al sector inmobiliario. Y la Unión Europea ha acordado un nuevo reglamento de indicaciones geográficas de calidad alimentaria que unifica en una sola norma las distintas regulaciones. Actualmente hay, recordamos, reconocidas 3.626 indicaciones de calidad entre las 3 figuras existentes, que son denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida y especialidades tradicionales garantizadas. Todo ello va a quedar unificado. Los futuros compradores de vehículos eléctricos, también tenemos un estudio, en los próximos 5 años tienen el siguiente perfil: en torno a 42 años, con unos ingresos medios brutos anuales de 74.000 euros, urbanos, que utilizan el vehículo para ir a trabajar 4 días a la semana al menos, con un recorrido de 28 kilómetros diarios y que cambien de vehículo cada 8 años, según un informe elaborado por la consultora PwC. Y una previsión: la nueva tasa municipal por los servicios de gestión de residuos, de la basura, a la que obliga el Gobierno central y que todos los ayuntamientos deberán incorporar a partir de 2025 encarecerá previsiblemente unos 47 euros el coste medio por ciudadano. La nueva ley de residuos y suelos contaminados de 2022 obliga a los ayuntamientos a disponer de una tasa específica y no deficitaria para cubrir el coste íntegro de los servicios en gestión de residuos. Y acabamos de momento en el IBEX 35, que hoy cede un 0,2 con 5 jornadas en rojo y se queda en los 8.975 enteros, un nivel más bajo desde finales de marzo.
Hasta aquí lo importante. Gracias, Sergio. A esta hora en el enfoque, lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo, como siempre. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque tenemos de nuevo ambiente muy variable. Hoy de nuevo el paso de un frente que todavía está dejando precipitaciones, sobre todo en puntos orientales de la comunidad, aunque no ha sido un frente muy activo, apenas algún litro en el entorno de la sierra y en el resto también unos datos poco significativos. Pero sí esa variabilidad con temperaturas parecidas a las de ayer. De cara a mañana tenemos subida de temperaturas, ganamos 2-3 grados, máximas, por ejemplo, rondando los 17 en la capital, y tendremos una jornada de transición a la espera de la llegada de otro frente el jueves. El jueves sí que parece que va a ser un día más complicado, con lluvia intensa, con viento también, con rachas más fuertes, pero mañana la precipitación parece que se va a remitir solo al entorno de la sierra. En el resto tendremos esos cielos cubiertos, pero baja probabilidad de precipitaciones, esas temperaturas que suben y el viento que irá adquiriendo más intensidad en la segunda mitad del día. Así que el paraguas no lo perdemos de vista, pero sobre todo lo volveremos a necesitar de cara al jueves.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la Comunidad de Madrid, en la M50, a la altura del Cañaveral, en dirección a la A2. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a su paso por Las Tablas, también en la 4 en Butarque y M607, a la altura del Goloso, ya de salida en la A3 en Rivas, y en la M607 a la altura de Tres Cantos, y en ambas direcciones, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y A6 en Puerta de Hierro. Al margen de esto, les pedimos precaución si circulan en la M40 en Hortaleza, sentido 2, Coslada y Vica Álvaro hacia la 3, y también en la zona de Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, sentido 5.
Y el empleo. Todos los días Madrid trabaja de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en el enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
La fábrica de moneda y timbre convoca 3 puestos de oficial de primera eléctrico electrónico de mantenimiento. Se convocan por el sistema de turno libre. El proceso selectivo se llevará a cabo por medio de concurso oposición. A los requisitos generales se le añade estar en posesión de los títulos de grado medio o superior de la familia de electricidad y electrónica o de instalación de mantenimiento, entre otras. Los candidatos podrán presentar sus inscripciones hasta el 26 de octubre. Buscan conductor de retroexcavadora en Madrid. Se exige experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir, coche propio y curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en operador de movimiento de tierras. Ofrecen contrato temporal a jornada completa en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y salario según convenio. Y terminamos con una oferta para 4 operarios de producción en Torrejón de Ardoz para fabricar embalajes en línea de producción. Se exige tener experiencia como operario de línea de producción o manipulados con embalajes y envases, tener vehículo propio y el título de la ESO. Ofrecen contrato temporal según pedidos, jornada completa de lunes a viernes y salario de entre 1.260 y 1.360 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y vamos a acercarnos al Salón de Actos de Telemadrid porque se presenta a esta hora el Máster en Gestión de Televisión de Radio Televisión Madrid. Ahí está nuestro compañero Javi Hernando. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Hoy los protagonistas no son los oyentes que nos hablan todos los días, sino los profesores y estudiantes que comienzan su formación en el Máster de Gestión de Televisión con la colaboración de Telemadrid, nuestra casa. El objetivo del máster es ayudar a comprender el mundo de la televisión desde una perspectiva práctica. Nosotros hemos indagado más y hemos preguntado a Joaquín Goyache, rector de la Universidad y Complutense de Madrid, qué espera de este curso 2023-2024.
La formación de unos profesionales maravillosos, porque esta unión entre la Universidad Complutense y una referencia en televisión como es Telemadrid, solo pueden salir de esa experiencia buenos profesionales, una grandísima formación, así que ¿qué es lo que espero?
Con ello pues se garantiza conseguir el objetivo fundamental, que es transmitir a los alumnos los conocimientos y destrezas en el ámbito de la gestión integral de un canal de televisión público.
Gracias, Javi Hernando. A las 8 volveremos a conectar con ese acto de presentación del Máster en Gestión de Televisión que organiza Radio Televisión Madrid junto con la Universidad Complutense. 7 y 24 minutos de la tarde. Antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no se acaba nunca. Hoy comenzamos en el cine.
Por un verano chingón. Juntas pero vivas.
¡Viva la cerrada!
Fue la última noche de la fiesta de aquel año. Había sido un verano perfecto. Algo muy raro está pasando.
Hoy se presenta Noche de Chicas, dirigida por Sergio Cánovas y protagonizado por María León, Leticia Dolera y Silvia Alonso.
Yo tengo en la calle como si no hubiesen hecho nada.
¿Tú eres consciente de que yo soy guardia civil?
Si te vieron secuestrando a estos tipos.
Se trata de una miniserie que llega a Disney. Noche de Chicas es un thriller que no nos va a dejar indiferentes. Y por cierto, hoy también se inaugura el Festival Cine de Mujeres en Madrid. Solo lo apuntamos porque hablaremos del festival otro día. Ahora, nuestro tiempo para el teatro. Al Teatro Pavón llega directamente desde Broadway la adaptación teatral del libro What Happened There, adaptada y dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por Ángeles Martín, Antonio Dechen y Juan Grandinetti.
De la antigüedad, los autores consagrados han narrado los hechos acomodando los detalles para profundizar en la naturaleza de la historia.
El público va entrando en la función, de pronto empieza a reírse, de pronto cree que es una comedia y el último tercio se crea un gran debate, creo, mental en las personas sobre hasta qué punto se pueden adornar los hechos, ¿no?
Hablando un poco ya desde mi personaje, Jim Fingal, ¿no?, de la pregunta que hiciste antes, que para mí se puede o no adornar la verdad, primero habría que definir cuál es la verdad también.
Una hilarante historia sobre los límites que separan la libertad narrativa y la ficción, una combinación muy interesante entre inteligencia, comedia y actualidad. Y para mañana miércoles y también el jueves, el jazz y el reggaetón se encuentran en los teatros del canal.
Bolita bebé, bolita bebé, bolita bebé.
Quiero que me compre un dulce en la feria, de algodón de azúcar.
Esto es el reggaetón, se llama Lilela y mañana estará en la Sala de Cristal. Pero por si son de otros gustos, hemos elegido esto otro, el jazz más clásico, para acabar.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
Esto que suena es una de las estrellas del jazz europeo. Balsón Pengani y la cantante Serena Fissou recalan en el ciclo de conciertos que programan los teatros del canal hasta el 30 de noviembre. 19 actuaciones en 3 ciclos: Canal Flamenco, Canal Jazz y Canal Urbano, en la Sala de Cristal, teatros del canal.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Ben Tankesil, Dylan Gitsiang Biru, Ahmad Banyag Mengia Sankasa, Aku Ingin Terban Disoluru, Disoluru Bulan.
Ben Awan Solo. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.